secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Las 5 y 38 minutos de la tarde, las 4 y 38 en Canarias. ¿Y cómo continuamos ahora? Pues miren, lo vamos a hacer, porque la vida sigue. Y lo voy a hacer de una manera, yo creo que de la única manera en la que creo que es posible que yo continúe hoy con ustedes, en esta sintonía. Y es recordando que hay buenas noticias. Hoy es viernes. Y en la tertulia de los viernes hay dos personas. Luego vamos a tener una tertulia más política con nuestro tertuliano de los viernes, Cayetano González, con Ketty, con Raúl Vilas. Pero en la tertulia de los viernes hay dos piezas fundamentales. Una es José María Marco y la otra es Tomás Cuesta. Y les he tenido en el hospital por coronavirus. La buena noticia es que les he tenido en el hospital, porque ya están en casa. José María Marco, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Estaba a punto de ponerme la mascarilla para hablar contigo. Pero de verdad, ¿eh? No te lo digo en broma.
Ahora me vas a contar toda tu aventura y toda tu peripecia, Marco, que me has tenido en vilo. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Os doy las gracias a los dos porque estáis convalecientes, estáis en casa, pero ayer os mandé un mensaje y os dije a los dos lo mismo. Necesito hablar con vosotros porque la primera parte del programa va a ser una primera parte pues muy dura para todo el mundo, para los oyentes, para las personas que se han despedido de sus seres queridos, también un poco para nosotros que hemos tenido que hacer de canal de esas despedidas, y necesitaba volver con vosotros dos, que sois la única buena noticia en cuanto a dato y estadística que estamos teniendo. Buena noticia como tal. Otras noticias pueden ser esperanzadoras, pero la buena noticia es la de los recuperados. Y vosotros, que habéis pasado por el hospital por coronavirus, sois dos noticias esperanzadoras, y para mí, lo sabéis los dos, muy importantes, la que hayáis salido del hospital. Y me gustaría que tanto tú, José María, como tú, Tomás, nos contarais cómo ha sido esa aventura y esa experiencia, porque, Marco, tú que me has ido casi retransmitiendo por WhatsApp cuando te preguntaba, pero ¿cómo estás? ¿Te dan ya el alta? Me decías, es que no sabes la aventura que tengo que contarte, Dieter. José María.
Bueno, sí, ha sido una aventura, sí, la verdad. Yo empecé con síntomas el 23 de marzo, un lunes, con tos y con fiebre, con picos de fiebre muy altos. Una tarde me parecía que me iba a derretir, literalmente, aunque luego bajó muy rápido. Y entonces el viernes ya por la tarde se instaló en los 38.5, y el sábado hablé con un médico amigo mío y me recomendó que fuera a urgencias. Entonces el sábado por la tarde me presenté en urgencias aquí en La Princesa, con fiebre, con tos, y me hicieron unas placas, esperé un rato, y entonces me dijeron ya que tenía neumonía, una neumonía seria, no en los dos pulmones, solo en el pulmón izquierdo, pero una neumonía que no me permitía volverme a casa, ¿no? Entonces ahí empezó la aventura, porque entonces yo ingresé, como entre comillas, pero por así decirlo, en urgencias en La Princesa, ¿no? No, las urgencias de La Princesa, que es un sitio que mucha gente conoce, es una sala larga que da a la calle Maldonado, es decir, que tiene luz natural, aunque muy gris y muy opaca, pero bueno, tiene un poco de luz natural y está como dividida así en dos partes, una con sillas de plástico y otra al final un tercio, ¿no?, con sillones, ¿no? Y a la derecha, justo delante de la entrada de las consultas, de lo que eran las consultas de urgencia, pues habían puesto sillones para gente con oxígeno, ¿no? Entonces Entonces, pues ahí ingresé, en esa sala, ¿no? Y entonces era el sábado por la tarde y empezaba, como yo, pues llegaba mucha gente. Había gente que esperaba un rato, le debían dar el resultado de las placas y se iba, y otra gente a la que debían ingresar en algún sitio por estado mucho más grave que el que tenía yo, ¿no? Y entonces ahí ya empezó todo, ¿no? Empezó a llegar gente que llegaba en un estado increíble, ¿no? Entonces, y ahí había de todo, ¿no? Había pues una mujer joven que tenía el padre ingresado y que se negaba a irse, hasta que a ver lo que había pasado. Había una señora mayor en silla de ruedas que no podía levantar la cabeza de las manos, ¿no? Estaba apoyada en las manos y solo cuando se acercaban a decirle algo, apartado, decía la mano como si se apartaran, ¿no? Como que quería que se apartaran, ¿no? Había un chico joven, pues de origen probablemente colombiano o algo parecido, con los pelos así como escarpias, no digo nada, ¿no? Era un peinado, ¿no? y una camiseta que ponía Noise enorme, ¿no? Y este miraba como si estuviera completamente alucinado, ¿no? Como si no entendiera nada de lo que estaba viendo, ¿no? Se pasó horas así. Había un señor mayor de estos que no saben vivir sin su mujer, ¿no? Y que estaba ingresado también en una silla de ruedas y le preguntaban si podían tomar una decisión acerca del tratamiento o qué decisión tomaba, y no sabía qué decisión tomar. Y como no sabía el teléfono, no se había olvidado de su teléfono, lo localizaron el teléfono de la casa a través del centro de salud y lo pusieron a hablar con la mujer, y la mujer le dijo que tomara la decisión, por lo visto, pero no podía tomar la decisión, era incapaz de tomar la decisión. Había gente que lo estaba pasando tan mal que se había olvidado de su nombre, Dieter. Y no solo no sabía su nombre, sino que cuando le decían el apellido decía, ¿qué es el apellido? ¿No? Era una situación increíble, increíble. Entonces, había matrimonios, un matrimonio que al final logró compartir la bomba de oxígeno. Había gente completamente perdida, ¿no? Y eso fue durante horas y horas y horas, ¿no? Así se iba acumulando la gente, y por la noche se llegó a un punto de acumulación muy muy alto, y luego por la mañana se liberaba un poco el asunto, ¿no? Y a medida que pasaba el tiempo, pues lo íbamos adelantando, ¿no? Y los que habíamos llegado más tarde íbamos ocupando los sillones del fondo, ¿no? Que eran más cómodos, ¿no? Había un chico joven ecuatoriano que muy simpático, muy formal, que estaba completamente aplastado, como si le hubiera caído encima un peso imposible, ¿no? Y cuando le dijeron que iba a IFEMA, se sacó un peine y se acicaló como si fuera a ir a la ópera, ¿no? En fin, fue un tiempo absolutamente apabullante, ¿no? Lo que pasa es que esto, una situación tan trágica, ¿no?, en la que ves el dolor, ¿no?, y el sufrimiento en estado puro, ¿no?, tenía otra segunda parte, y es que en cuanto te hacen la placa y resulta que tienes una neumonía, pues entras en un ciclo médico, ¿no? Entonces te empiezan los análisis. A mí me hicieron una analítica muy complicada que nunca me habían hecho, con 6 tubitos. De hecho, el chico este de la camiseta de Noise, uno de los momentos de estupefacción más absolutos es cuando me hicieron la analítica, porque estaba sentado muy cerca y miraba como si no entendiera nada de lo que me estaba pasando. Entonces, luego te hacen una exudación, que es una cosa en la que te meten una aguja en la muñeca, te hacen un electrocardiograma, te ponen una vía y te hacen el test del coronavirus, ¿no?, que yo acabo dando positivo, ¿no? Entonces, el caos absoluto o la sensación de caos que tenías no era del todo real, ¿no?, porque estabas muy, muy controlado médicamente, y a partir de ahí, además, a partir del momento en que te ponen la vía, pues a mí me pusieron suero, me pusieron paracetamol cuando tenía fiebre. Es decir, no estabas abandonado, ¿no? Y luego también funcionaba otra cosa, y era la gestión de todo el asunto, ¿no? Es decir, en una esquina pusieron una mesa con agua y con zumos y con cosas de fruta y con compotas de fruta, ¿no? Y luego te daban de comer 4 veces al día. decir, tenías una bandeja con tu nombre y el desayuno, la comida, la merienda y la cena, ¿no? Es decir, una dieta muy austera, pero una comida. Lo que te quiero decir es que no estabas nunca perdido. Quiero decir, tú estabas perdido, ¿no? Completamente. Yo estaba muy mal, aunque estaba mejor de los que muchos de los que estaban allí, ¿no? Pero no estabas abandonado, ¿no? Te hacían un seguimiento muy, muy, muy estricto, ¿no? Era un hospital, o sea, era un hospital sin camas. Un hospital, ni siquiera un hospital de campaña, porque no había camas. Pero era un hospital, funcionaba como hospital. Solo que en vez de habitaciones, pues se llamaban por tu nombre, ¿no? Y así, cada uno decía cuando llamaban, ahí está por ahí, bueno, en fin. Es increíble, es inimaginable la energía, ¿no? El coraje, el valor de la gente que sostenía aquello, ¿no? De las enfermeras, de los enfermeros, de la gente de la limpieza. Era increíble. Teníamos un servicio de hombres y otras mujeres muy austero. Bueno, espartano más bien, ¿no? Pero muy limpio siempre. Entonces fue impresionante, ¿no? Ha sido unos días imposibles de olvidar, ¿no?
Tomás, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Quizá.
Vaya, hombre, ahora se nos ha cortado la línea. José María, ¿tú sigues ahí?
Sí, si quieres. Luego me subieron a planta y entonces. ¿Sí? Ahí la cosa se invierte un poco, ¿no? Porque el lunes por la noche, al mes de madrugada, me subieron a una habitación y había gente que mandaron a IFEMA con un atillo, con medicina para 5 días. Era la gente que parecía tener menos, aunque grave, ¿no? Pero que parecía tener menos problemas, ¿no? Y a mí me subieron, iban subiendo a gente con criterios médicos que supongo que están muy... muy muy protocolizados, ¿no? Había gente que protestaba, pero muy poca. Y cuando me subieron, pues ya entras en otra cosa, ¿no? Estás en un hospital, controles cada 4 o 5 horas, la vía, vamos, todo el paracetamol si hace falta, las comidas, todo, la limpieza, todo la ducha, tienes acceso a una ducha. Ya es una vida, es normal, pero te das cuenta de que no es normal, claro. Te das cuenta de que no es normal por la tensión que se traduce en algunas frases, en algunos comentarios, ¿no? Por el cansancio de algunos de los empleados del servicio médico, de alguna enfermera, estaban exhaustos, pero al mismo tiempo eran de acero. Es decir, esta chica de la que te estoy hablando, ¿no? una enfermera que era de psiquiatría y que la habían trasladado, estaba exhausta, pero nada más mirarme supo el problema que tenía. Es decir, gente con una capacidad de observación, de inteligencia, ¿no? Con una capacidad clínica, ¿no? Y luego de soluciones extraordinaria, ¿no? Notabas también que, bueno, faltaban cosas. Si no pedías agua, no te la traían. Pero bueno, te arreglabas con la del grifo, ¿no? No había toallas, pero había sábanas. Se perdían los carros, luego aparecían. Se perdían los tapones de las vías o no aparecían, pero luego acababan apareciendo. Es decir, las cosas, todo se solucionaba, ¿no? Y todo se solucionaba en función de un esfuerzo que tú ahí echado en la cama o sentado en el sillón solo podías imaginar, ¿no? Porque preguntabas qué tal y nunca te contestaban mal, ¿no? Te contestaban siempre con una broma, porque la gente es de una elegancia prodigiosa, ¿no? Jamás se quejaba nadie, jamás decía una palabra más alta que otra, nada, ¿no? Y luego también otra cosa es la humanidad de la gente, ¿no? De los servicios médicos, ¿no? Que es apabullante, es increíble, vamos. Es increíble. Yo una vez en urgencias, cuando me pusieron el paracetamol y le di las gracias con tanta efusividad que se puso a llorar la enfermera. Y yo no sabía dónde meterme. Sí.
Qué bárbaro. Tomás, sí. ¿Estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Quería escuchar también cómo ha sido tu experiencia después de esta crónica tan extraordinaria que nos ha hecho José María Marco de su vivencia. ¿Cómo ha sido la tuya?
Mucho más, digamos, vulgar. Pero no. Vamos a ver. Yo llegué cuando mi hija me llevó a urgencias, es porque la saturación de oxígeno celular yo la tenía ya por debajo del 83, 84. Es decir, lo normal creo que es 95, 96. O sea que que evidentemente no podía respirar, y no podía respirar y estaba como sonado. O sea, llegué allí, la verdad es que me acuerdo muy poco, me acuerdo, bueno, como José Mari, los pinchazos, esa aguja que te meten en la muñeca justamente para saber, para hacer un análisis del oxígeno que te llega a las células, las placas, sí, las vías que te ponen, todo el la prueba del coronavirus, que finalmente da positivo. Yo ya, cuando un poco salí del aturdimiento, pues estaba en una camilla en urgencias. Había dos personas, ya me habían puesto oxígeno. Había dos personas muy mayores, dos señores, que estaban en un estado difícil y estaban cuidándoles las enfermeras. Venían, los cambiaban, les cambiaban las ropas y tenían... Era una cosa realmente extraordinaria. Y él, y luego veías, la gente estaba agotada. Había una enfermera argentina que era de Buenos Aires, que incluso bromeaba de vez en cuando. Y me decía, ¿a ti qué te gusta? ¿El River? Yo soy del Atleti, entonces el River no. Y luego, después de una noche, la primera noche impresiona mucho. Y después a mí ya me pasaron a una planta. Yo creía, en un momento determinado, dije, bueno, pues ahora me iré a casa. Y cuando vi al médico, la cara que puso en los ojos, y me dijo, no te puedes ir a casa. Me di cuenta de que lo tenía chungo, sí. Y entonces, bueno, pues sí, en efecto, coronavirus, neumonía bilateral. Y bueno, y luego fueron 4 días de análisis continuo, de placas. Y resulta, pues, que gracias a Dios reaccioné bien. Y ya la última placa que me hicieron, me dijo que me podía ir. Bueno, y estoy en casa, aislado en una habitación, lo mismo, como la madre de Benur.
Vamos a ver. Eso es el mensaje que me pusiste el otro día, y ya sabes que si necesitas que vaya como Benur, como Yudá Benur a por ti, yo voy con la cesta, ¿sabes?, de alimentos, Tomás.
Y yo saldría con la campanilla. Por cierto,
dime.
La hora y media a mí me ha hecho un nudo, de verdad. Un nudo en el alma, ¿eh? Esa hora y media que has hecho al principio, ese requiem radiofónico, que es lo que has hecho, que es necesario, porque una sociedad que no respeta a sus muertos, que los sepulta del olvido, no es digna, es una horda. Es una horda, no es una sociedad, la civilización empieza por el respeto a los muertos. Cuando no hay eso, no hay nada. Ha sido, de verdad, un trabajo extraordinario, aunque, bueno, yo todavía lo tengo ahí clavado, ¿eh? Y además, era triste, pero hay una inmensa dignidad en el dolor. Inmensa.
Y eso es verdad.
Yo tengo una anécdota graciosa, Dieter, para que te va a gustar. En medio del follón aquel, ya en la planta, ya en la habitación, ¿no? Con todo lo que faltaba, lo que no faltaba, la persona, el hombre que estaba, el señor que estaba a mi lado, en la misma habitación, tenía oxígeno. Yo no tuve necesidad de oxígeno nunca. Y no sé qué pasaba, que le tenían que facilitar la llegada al baño o algo parecido, entonces necesitaban una largadera. Y trajeron una largadera y no funcionaba, trajeron otra y tampoco funcionaba. Y entonces la enfermera, que era fantástica, absolutamente fantástica, yo creía que iba a estallar, ya de que ya no podía más, era imposible, ¿no? Pues de pronto levanta los dos brazos, cogida la largadera por una cada punta, y dice: "Yo soy MacGyver". De verdad.
Es increíble el buen ánimo, claro, que siempre tiene.
Los plásticos esos, sí, chinos, ¿no? Absolutamente aberrantes, ¿no?
Pero José María, el buen ánimo, que es resulta increíble el buen ánimo que tiene esta gente del personal sanitario, acostumbrado a, no, claro, no este tsunami, porque a mí la descripción que me has hecho es que me he vuelto a ver, porque me resulta inspirador, la película Lo Imposible, que está basada en una historia real de una familia española. La familia de María, de Quique, de Lucas, de Simón, de esos españoles que les pilló el tsunami y de pronto se ven, como decías tú, Marco, los enfermos, los afectados, descontrolados, sin saber el nombre, sin saber lo que es el apellido, y luego ese personal sanitario que tiene que actuar en esa emergencia. Pero aquí, que ha sido otro tipo de emergencia, que se ha dilatado más en el tiempo, el sanitario español, enfermera, enfermero, celador, doctora, médico, todos los que trabajan en los hospitales, tienen esa capacidad de sobrellevar esos momentos y buscar esos golpes de cariño, de venga, hombre, anímese, que yo lo soluciono, ¿verdad? Que los estaba relatando tú y que me han parecido increíbles. Sabéis los dos, porque los dos colaboráis en este programa, que para nosotros los boletines informativos son sagrados, pero tengo a mi lado a Verónica Jorro. Verónica,
hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Verónica está...
Hola.
Mira, saluda José María.
Hola, José
Tomás.
María, ahí, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, Verónica,
Y sabéis lo que pasa, que Verónica, que es una periodista de raza, le parece tan auténtica la crónica que nos estáis haciendo los dos, que es que es un privilegio el relato que dos personas, con el talento de José María Marco y Tomás Cuesta, para escribir y para hablar, que hayan sido testigos directos de lo que estáis viendo allí, que no creo que haya ninguna noticia que pueda ayudar a ilustrar mejor la situación, ¿verdad, Verónica?
Sí, verdad.
Que el testimonio que nos están dando José María y Tomás Cuesta. Así que, por una vez, y que sirva de precedente por si tenemos otras situaciones iguales, Verónica, si te parece, el boletín informativo lo vamos a seguir completando con vosotros. Testigos directos, Tomás, de lo que habéis vivido y que a vosotros no os lo tienen que contar, sino que vosotros lo tenéis que contar también, lo que ha sido aquello en lo bueno y en lo malo, en las necesidades y el desabastecimiento, pero también en la actuación sobrehumana en muchos casos, como testigos y sobre todo como prueba de que se ha podido salir de esa situación y nos alegramos, ¿verdad, Tomás?
Sí, José María está de acuerdo conmigo. Lo que tienes, después de todo, después de lo mal que lo has pasado, yo, cómo nos escribíamos desde el hospital, el uno al otro, y decían, es que se me está pasando el malestar y me está entrando un asco al oír las noticias que no puedo oír. Y entonces, pero lo que sí que te das cuenta es que tienes, estás en un gran, este es un gran país. Un gran país. Y esta sociedad, con todos sus defectos, después tiene eso, o sea, esto que, no, que los que mandan ya no saben lo que es la compasión. ¿Eh? Tiene ese sentido de compadecerse, de sufrir con los demás, alegrarse, compartir el sufrimiento, porque el sufrimiento entre muchos es menos. ¿Eh? Y ayudarles. Que es algo distinto a la solidaridad, que es un concepto contable.
Sí, la verdad es que en realidad es un... O sea, hubiera sido mejor no vivir todo esto, por supuesto, pero vamos, pero ya puestos a empezar a pensar en lo que ha pasado, pues ha sido todo un privilegio ser tratado por esta gente, ¿no? Y en el Hospital de la Princesa ha sido increíble, ¿no? Es un privilegio en todos los sentidos, es decir, gente que no solo se esfuerza en hacer bien las cosas, sino que se esfuerza en que no notes la cantidad gigantesca de problemas que hay detrás y en hacerte la vida agradable, ¿no? No, yo tengo muchos problemas con las venas porque las tengo muy machacadas y en algunos casos pues era muy difícil sacarme sangre y me pedían disculpas como si se los hubieran pedido a la persona más importante del mundo. Y yo decía, pero bueno, sí, lo único que tiene que disculparse aquí soy yo, ¿no? Pero, en fin, y la sensación en urgencias, ¿no?, fue la de estar abandonada. O sea, no estar abandonados por el hospital, al contrario, ¿no? Éramos los enfermos, en realidad, eran quienes salíamos mejor parados, quiero decir, porque estábamos cuidadísimos, ¿no? En cambio, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, el personal sanitario, o el no sanitario, ¿no?, estaba un valor increíble, ¿no? No escatimaban nada, ¿no? Los de mantenimiento, por ejemplo, para mover los gigantescos tubos esos de, o bombas, como llamaban, de oxígeno, que son muy difíciles. Sí, manejar, pues sí. Allí estaban, ¿no? Y lo manejaban entre aquella lío que había allí, pues, y lo llevaban de un sitio para otro, lo llevaban, por ejemplo, para que el matrimonio pudiera estar junto, que compartía oxígeno, ¿no? Entonces, el asunto es de estar desamparado no por los médicos, ni muchísimo menos, sino estar desamparado como sociedad. Es decir, no, sentirte que han desertado, ¿no?, de su sitio quienes tenían que estar al frente.
Sí, sí, es su responsabilidad.
Es una sensación clarísima, ¿no?, de decir, bueno, esto no, aquí ha fallado algo muy, 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 muy importante, ¿no? No,
tenías una sensación de que había un acto criminal.
Bueno, no sé.
De verdad, yo sí, no, ya sé que es una barbaridad pero que había una negligencia criminal. O sea, es que, no se puede hacer esto. No se puede hacer esto. Y nosotros hemos tenido mucha suerte después.
Sí, no, yo he tenido una suerte
después de todo.
Gracias a Dios. Bueno.
Gracias a Dios hemos tenido mucha suerte. Pero es que a mí me dijo el médico que esto se te lleva en 3 horas.
Sí, es brutal.
Que en 3 horas. Si no tienes un respirador de oxígeno, yo estuve 3 días con oxígeno. 4, vamos. Yeah. Y todavía. ¿Sabes? Porque te lo cuento todo, que la cosa de la del fisiómetro, como se llame esa historia, del oxígeno de la célula, a mí todavía me cuesta. O sea, que estás... O bugue sufre, ¿no?
Ya.
Pero la gente... Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, porque además es que no sabe, nadie habla al país.
Por eso yo creo que es tan tan importante deciros que la suerte la hemos tenido los oyentes de Es Radio por escucharos a vosotros dos y seguir haciéndolo. No os vamos a molestar más porque tenéis que descansar y recuperaros pronto, que os echamos de menos y queremos teneros otra vez en la tertulia.
Muy bien, pero también.
Verónica, ¿alguna vez vas a poder olvidar este boletín informativo?
No, nunca lo voy a olvidar.
Pues
nunca se olvida de que entró tarde.
Tomás Cuesta y José María Marco. No, si hoy, Tomás, no es que vaya a entrar tarde, es que hoy el boletín informativo habéis sido vosotros, nuestros cronistas de privilegio. Un beso muy fuerte.
Y un abrazo, Dieter, un beso.
Poneros fenómenos ya,
bien,
¿eh?
Muy bien, genial. Hombre, recuerdos a todos.
Les daremos recuerdos de vuestra parte.
Bueno, todo eso. Muy bien. Dios. Vale, un beso.
Aleluya, aleluya, aleluya. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.